Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Michelle Suárez acá en la ciudad de Miami. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Tony Simón. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Efectivamente, bienvenidos y gracias. Gracias por la sintonía a los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí de 8 a 9. También la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Y recuerden que a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. En solamente minutos, ya con Michelle Suárez desde esta ciudad de Miami, las noticias más importantes del momento en tertulia. Hay declaraciones de Abel Prieto en Cuba. Sí, señor, Abel Prieto ha dicho que hay que construir un socialismo digital. Socialismo está en las redes, imagínese usted. Eso lo ha dicho Abel Prieto en Cuba, hablando precisamente en un simposio, en esta conferencia internacional de tecnología. Bueno, pues también hay declaraciones del hijo de Fidel Castro, Fidelito Díaz Valar, Castro Díaz Valar, quiero decir, con respecto a inversiones extranjeras. Hay un empresario que le ha dicho, vamos a pensar en grande. Y el hijo de Castro, del mayor de los Castros, le dijo, no es el momento, no se puede correr tanto si quieren hacer negocios con nosotros. Esto por un lado. También hoy vamos a estar hablando de la Bienal de La Habana. Vamos a tener a alguien que ha estado cubriendo los distintos eventos de la Bienal de La Habana y también, desafortunadamente, otro tema en el programa, la cantidad de arrestos durante el fin de semana. Ha sido increíble las decenas de damas de blanco y activistas que han sido detenidos en Cuba, y vamos a tener pues algunos detalles de cómo, mientras que por un lado se está hablando de inversiones, por otro lado aumenta la represión dentro de la isla.
Al cierre les comento que Aretha Franklin ha encabezado un servicio conmemorativo a su padre y también a su hermano, mucho más al cierre del programa, y realmente conmovedor.
Sí, señores, muy bonito eso. Yo comienzo con algo que viene desde Venezuela. Señoras y señores, la crisis hace inventar a todo el mundo. Y si no, que nos los pregunten a los cubanos. Esto para los cubanos no es noticia dentro de Cuba, pero quizás para muchos sí es noticia en Venezuela. Yo comienzo diciendo, efectivamente, si esta noticia la estuviera leyendo desde el punto de vista de algo que sucede en Cuba, muchos cubanos dirían, eso no es noticia. Pero lo que sí es quiero que se enteren es lo que está pasando en Venezuela. Y cuando digo que se enteren es porque yo estoy seguro que el Granma Juventud Rebelde Trabajadores no tiene este enfoque de esta nota. La nota dice que la actual crisis venezolana ha llevado a muchos residentes de ese país a apelar a unas facetas más creativas que ellos llaman el rebusque. En Cuba le dicen el invento. En Venezuela le dicen el rebusque. Desde el detergente hecho en casa con bicarbonato de sodio hasta la sopa de patas de pollo para suplir la falta de acetaminofén, los venezolanos han mostrado que de creatividad no hay escasez. La industria del rebusque, o también la voluntad de mantener ciertos estándares de vida, han hecho que algunos productos que no tienen problema de abastecimiento hayan repuntado durante los últimos años de la inflación, la escasez y las vacas flacas. Por ejemplo, el primer producto, el ron. Venezuela fue durante muchos años uno de los mayores consumidores exportadores de whisky. A la falta de whisky, los venezolanos le han tenido que meter mano al ron, como se dice en buen cubano. Otro punto, el vinagre. ¿Sabe por qué el vinagre? Esto me ha llamado muchísimo la atención. El vinagre está en este momento en la mayor distribución y consumo en Venezuela porque la carne de res es tan mala que hay que ablandarla de alguna manera. El vinagre para ablandar carne. Los remedios caseros, según la Federación Farmacéutica de Venezuela, en las farmacias del país solo se encuentran 4 de cada 10 medicamentos. Por lo tanto, remedio casero es la otra solución. Raíces y hortalizas, señoras y señores, se perdió la papa en Venezuela. La han sustituido con yuca y ñame, porque no hay papa. De hecho, McDonald's ya no tiene, el hamburger McDonald's ya no hace papa frita, hace yuquita frita. Porque no hay papa en Venezuela. Los repuestos de segunda mano, y eso que se lo digan a los cubanos, ante la falta de productos, bueno, pues te llega a los lugares a comprar y le dicen no hay. Los mecánicos recurren cada vez más a canibalizar los vehículos en referencia a la práctica de desarmar un carro viejo para usar las partes en un carro nuevo. Son los 5 productos que más, o por lo menos más, suenan en Venezuela. Ron, vinagre, remedios caseros, las raíces y hortalizas y, por supuesto, los repuestos de segunda mano. ¿Qué les parece?
Me parece que la canasta básica hace ya mucho tiempo está en el piso.
Increíble. ¿Eh?
Primero, no hay escasez de productos y, segundo, el dinero no alcanza. No hay tampoco para comprarlo. Cuando llega a los mercados esto, que por cierto han sustituido la libreta hace ya algunos meses.
Sí, señor.
Por una tarjeta.
Exacto.
Sí, cactahuella.
Cactahuella,
de
todo lo han hecho ahí. Sí, señor.
Y usted hablaba de los inventos. Bueno, pues si no saben, ahí están los cubanos para que le enseñen cómo inventar.
Por eso le digo.
Porque el país está inundado de cubanos.
La noticia en Cuba no es de extrañar, no. Pero en Venezuela, por lo menos para que sepan cómo andan las cosas por Venezuela.
Y lo del ron me encantó.
Sí, señor, a falta de whisky ron.
Claro, después irán a la gualfarina y a otras cosas también.
Irán a Te Espero en el Suelo y a esto de estas
Michel
cosas.
Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Pasando
muchas
calor
gracias.
Acá en Miami, ¿verdad?
Sí, por aquí estoy. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Yo me maravillo con el poder que tiene el comunismo, ¿no? El poder que tiene para destruirlo absolutamente todo, ¿no? Donde pone su mano, realmente no queda nada. Nosotros sabemos muchísimo de ello, a pesar de que ahora en algunos países europeos creen que esa podría ser la solución para los graves problemas que tienen, ¿no? Que son graves. Pero realmente ya tenemos suficiente experiencia ya los cubanos y ahora los venezolanos también pueden transmitir esa experiencia a quienes todavía anden pensando que con el comunismo se resuelven algunos problemas.
Pero, me llama la atención una cosa, Michel. En el socialismo del siglo XX en Cuba, los mismos problemas. En el socialismo del siglo XXI en Venezuela, los mismos problemas. Así que el del 20 y el del 21 para mí es lo mismo.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, Abel Prieto, el asesor de Raúl Castro, ha instado a difundir un pensamiento descolonizador, pero sobre el uso de Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación y a promover alternativas para contrarrestar lo que describió como prácticas hegemónicas. Prieto habló en la sesión clausura de la Conferencia Internacional Nuevos Escenarios de la Comunicación Política en el Ámbito Digital 2015, en la cual participaron representantes de más de 30 naciones. Según el GRANMA, los asistentes coincidieron en la necesidad de que se cree un mecanismo intergubernamental que permita a los países cumplir en igualdad de condiciones su papel y responsabilidades en las políticas sobre la red de redes. Tiene que ser un empeño de todos los gobiernos lograr en un futuro cercano que Internet sea una zona de paz y no un teatro de operaciones militares, dijo Abel Prieto. A su juicio, se pretende formar una criatura rendida ante la tecnología, una criatura sin raíces, sin memoria, desamparada frente a la manipulación egoísta. El mundo virtual de las tecnologías de la comunicación refleja los principales problemas y contradicciones del mundo real del presente, consideró Abel Prieto.
No. Yo le voy a leer nada más y con esto paso a Michel.
Sea breve.
Lo que dijo, del discurso, o sea, lo que él preparó, lo que leyó.
Pero sea breve.
En el ámbito de las nuevas tecnologías está contaminado inevitablemente del cúmulo de plagas de este siglo XXI. Hegemonismo imperial, manipulación informativa, crueles privatizaciones, miseria en las mayorías y egoísmo fatuo y enloquecido de las élites. Irracionalidad consumista y suicida, insensibilidad, morbo, banalidad, vacío espiritual, todo eso, la Internet, Michel.
Bueno, seguramente todo eso y mucho más. Lo que pasa es que él quiere ordenar desde el Palacio de la Revolución qué se tiene que decir en las redes sociales. Y muchas veces cuando se critica la banalidad que existe y la ve quien quiera, entre toda la oferta comunicacional que hay, y me refiero a la convencional, pero también a la oferta que producen los ciudadanos, porque todo el mundo está opinando en las redes sociales, cualquiera tiene libertad y posibilidad gratuitamente, además, de participar en el debate de las redes sociales. Es decir, están hay una oferta tan grande que uno puede elegir. El gobierno cubano y Abel Prieto, en lo que están empeñados es en resaltar aquellas cuentas y aquellos medios de comunicación que hablan de determinados temas y que, si fuera por ellos, no existirían, fueran erradicados del mapa. Se les prohibiría participar en eso, como si la gente que piensa como esos medios no tuviesen derecho también a consumir ese tipo de información, y como si no hubiese banalidad en el discurso del gobierno cubano, que hay muchísima banalidad, y en la televisión en Cuba hay muchísima telebasura, porque los noticieros nacionales de televisión son auténtica telebasura informativa, porque no cumple mínimamente con ningún requisito, ¿no?, de pluralidad, ni de rigor, ni de pluralismo, ni de ningún tipo. Ellos quieren acabar con eso que llaman la hegemonía, pero en realidad quieren acabar con la libre comunicación e imponer el discurso hegemónico, ¿eh? Quieren periódicos con la misma portada, como ocurre habitualmente con el drama y el Juventud Rebelde, los mismos titulares y las mismas ideas. De eso se trata, y parece que se ha terminado esa reunión sobre comunicación política en La Habana, que es ya el colmo del absurdo, ¿no? Al igual que en otros temas que se han apoderado de determinados conceptos como el de democracia, el de derechos humanos, pues ahora también quieren hablar de comunicación política, como si en Cuba hubiese comunicación política, como si en Cuba los titulares del drama y los comunicados no se redactaran directamente en el Comité Central y hay política, pero no comunicación. Entonces, estas son las cosas que están pasando. Yo también veo en el discurso de Abel Prieto esa idea que por ejemplo, jamás hubiese posibilitado que si Steve Jobs hubiese sido cubano, jamás Apple se hubiera fundado. Porque este es el discurso, ¿no?, de Abel Prieto, donde se elimina todo lo que no me gusta y no le permito a la gente que se exprese, que cree y que ponga en órbita determinados pensamientos, aunque no sean en los que yo crea. Por esas cosas, el país precisamente está como está.
Las noticias como son.
Bueno, el nuevo interés de Cuba en el capital extranjero tiene sus límites, como lo ha descubierto Philip Pauletti. Esta es una nota que recogemos de la agencia Reuters. Y dice además que el médico francés, fundador de la empresa de biotecnología Abivax, está trabajando en estrecha colaboración con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba para promover una vacuna terapéutica contra la hepatitis B crónica que podría aterrizar en el mercado asiático en 2 años y luego en Europa. Pero cuando propuso la idea de colocar una empresa en la bolsa de valores en el mercado paneuropeo Euronext con el Estado cubano como accionista, pues resultó claramente demasiado pronto. ¿Y por qué? Bueno, según él, le dije, medio en serio y medio en broma, que tenía una propuesta capitalista, dijo Pauletti en una conversación con Fidel Castro Díaz Valar, asesor científico y el hijo mayor de Fidel Castro. Su respuesta de más de 30 segundos fue que eso es realmente muy interesante, pero si usted quiere que lleguemos a un acuerdo rápidamente, ese no es el camino más rápido, es un par de años antes de tiempo, recordó. Abivax acordó comprar por adelantado a Cuba las vacunas a un precio predeterminado y pagar regalías cuando el producto esté en el mercado. Ahora, no.
Parece que a todos los funcionarios cubanos de alguna manera le han puesto en el disco duro algo que dice sin prisa pero sin pausa. O sea, no quieren prisa, no quieren entrar realmente en lo que el mundo entero entra para desarrollarse.
Al menos por ahora.
Bueno, dicen ellos que por ahora.
Bueno.
Michel Suárez.
Bueno, yo hay dos partes, ¿no? Puedo ver dos partes en este discurso. El primero, este que ustedes mencionaban, donde realmente lo que está prometiendo el hijo de Fidel Castro es un postcastrismo, si puede llamarse de ese modo, al estilo de Putin en Rusia, o quizás menos. Yo ni siquiera creo que llegue realmente al nivel de democracia ruso, que es muy poco, casi inexistente, pero que algo existe, ¿no? Si los rusos se pusieran de acuerdo mañana para sacar a Putin del poder y lo votaran masivamente, posiblemente lo sacarían, ¿no? A pesar de todas las carencias que tiene ese país. Es decir, hay mucha más democracia que en Cuba, pero yo lo que intuyo de estas palabras de Fidel Castro Díaz Valar es precisamente de que quizás dentro de 2 años, quizás cuando ya no estén ni su padre ni su tío, a lo sumo que puedan llegar los cambios prometidos por el castrismo es a un capitalismo de ese tipo, no a otro. Entonces le pide sencillamente que espere, porque si de una cosa está consciente toda la familia Castro, los hijos de Fidel y de Raúl Castro, es de que Las cosas desde el punto de vista económico tienen que cambiar en Cuba, empezando por ellos, es decir, para que los favorezca a ellos. Todo el entramado militar, todas las empresas, las exportaciones y todo lo que han ido controlando en ese pastel postergado, si puede llamarse de algún modo, o piñata postergada, ¿no?, que estamos viviendo en Cuba en los últimos 20 años, pues los militares se han ido repartiendo eso. Entonces, yo creo que cuando él habla de ese capitalismo, no se está refiriendo ni mucho menos a una democracia, ni a oportunidades para todos, ni inversiones de cubanos y extranjeros, sino sencillamente de que dentro de un par de años se podrán hacer cosas que quizás son insoñables en este momento, pero que esa familia sí puede decidir y participar junto con las empresas extranjeras en otro contexto y en otra situación. Y en segundo lugar, me gustaría apuntar algo que supe recientemente. Recientemente estuve conversando con médicos cubanos fuera de Cuba, indagando sobre la efectividad de la vacuna de la hepatitis B, una vacuna que todos los de mi generación, los que tenemos más de 40 años, nos pusimos en algún momento en Cuba, y esta vacuna, todos pensábamos que ya estábamos inmunizados porque nos pusieron esa vacuna en Cuba, y resulta que aquello fue una gran operación de propaganda, era casi inocua la vacuna. Cuando Cuba anunció a bombo y platillo que había descubierto que había hecho esa vacuna, era más una operación de propaganda, porque luego cuando salimos de Cuba y nos hicimos las pruebas, descubrimos que no estábamos inmunos para la hepatitis B. En fin, yo me temo que en esto haya más de cuento que de realidad, ¿no? En las potencialidades que tiene todavía nuestro país para desarrollar productos que puedan competir en un mercado libre.
Las noticias como son.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha manifestado en declaraciones a la agencia EFE su optimismo sobre el gran potencial que queda por explorar entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, y ha reiterado que la situación en Venezuela es preocupante y no va a mejor. Schulz se expresó así sobre las posibilidades de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que reunirá miércoles y jueves a más de 60 líderes de la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe en Bruselas, sobre todo porque consideró que entre ambas regiones existe un gran potencial por explorar. A propósito de Venezuela, cuya situación podría ser planteada por alguno de los líderes, aunque no está en la agenda oficial de la cumbre, el presidente de la Eurocámara recordó que la institución ya ha dejado muy clara su postura de preocupación respecto a la situación política, social y económica del país. También ha hablado sobre Cuba. Se ha referido al nuevo momento en La Habana y felicitó a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, a Federica Mogherini, por sus dos visitas en poco tiempo a la isla para estrechar las relaciones. Schulz reiteró sus felicitaciones a la administración de Estados Unidos, presidida por Barack Obama, por haber descongelado las relaciones con Cuba y destacó que la política previa de Washington no trajo consigo ningún beneficio, ni político ni económico, según él.
Sí, señor. Michel Suárez.
Bueno, quizás dentro de 25 años entonces constaten que la otra tampoco es efectiva. No puede tratarse este tema con maniqueísmo, en el sentido de que la política de Washington efectivamente no ha conseguido ningún cambio en Cuba, pero ha logrado mantener los principios y la solidaridad y el apoyo, que también es importante. La otra política está carente absolutamente de principios, está primada por lo comercial, por las oportunidades que, según dicen ellos, se abren en Cuba, y no precisamente por las posibilidades para que los cubanos puedan tomar las riendas de su propia vida. Entonces, bueno, esa otra política de la cual hablan todavía está por demostrarse y no tiene ningún resultado en tiempo cercano. Este tipo de cumbres que se desarrollan, bueno, es una más de ese turismo presidencial del cual se habla, una cumbre tras otra, sin que salgan realmente medidas efectivas ni para luchar contra la pobreza ni para mejorar el nivel de vida de las personas. Son cumbres fotográficas donde se hacen selfies y donde se conversan en despachos cerrados y se llegan a supuestos acuerdos que no terminan favoreciendo a los ciudadanos ni sobre todo centrándose allí donde hay problemas. Y en América Latina a día de hoy hay problemas en Cuba, en Venezuela, desde el punto de vista político, y en Honduras y en México desde el punto de vista de la violencia, y en muchos otros más. Es decir, habría muchas cosas que hacer. Sin embargo, el formato y las agendas de estas cumbres están absolutamente alejadas de la realidad.
Claro, hay una cosa, Michelle, que decir, tú hablabas de las fotografías y, por ejemplo, hay declaraciones del eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español, Javier López, que manifestó que lamentablemente en muchas ocasiones las fotos son más relevantes que las acciones. Dijo él, justamente cuando había leído sus declaraciones, cuando hablaste de la fotografía, y es cierto, muchas veces estas cumbres son para tirarse las fotografías, hacerse la gran fotografía, llegar a una serie de acuerdos fríos, y fíjate si es así que generalmente ya estas cumbres no están generando ningún tipo de conclusión política, una hoja de ruta como tal. Traen algunos temas, tratan los temas, pero no hay compromisos por escritos al finalizar las cumbres. Así lo hemos tenido en varias cumbres, empezando por la cumbre de las Américas, esta final, que no tuvo una declaración final, y otras cumbres también. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué son entonces las cumbres? Quizás para acercarse a hacer negocios, eso sería una muy buena pregunta, pero realmente, más que la fotografía, las acciones faltan.
Sin duda que sí. Y vamos a terminar la tertulia destacando que el gobernante Partido Revolucionario Institucional, el PRI, de acuerdo a lo que se está informando, obtuvo una de las más bajas votaciones de su historia, pero con aliados mantendría su estrecha mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, según los resultados preliminares de las elecciones intermedias del domingo. Y el porcentaje del partido oficialista, dice la nota, es similar al de 2006, cuando divisiones internas lo hundieron al tercer lugar detrás del PAN y el PRD.
No, y ahí interesante, ya no hay tiempo, mucho más tiempo, pero es interesante las elecciones en México, que han traído por primera vez hay un independiente, o sea, una persona que no pertenece a ninguno de los partidos tradicionales, que se ha llevado la gobernación en un estado mexicano. Jaime Rodríguez, a quien le dicen el Bronco, bueno, pues este hombre se ha lanzado con una gobernación en México y realmente es interesante. Por primera vez en la historia alguien fuera de partido llega a un puesto tan alto en México. Esto es
la situación que tiene Peña Nieto es muy difícil en México, y como se señala acá en la información, pues ha sido golpeada su popularidad porque, según sus detractores, no ha podido erradicar la extendida corrupción, tampoco la violencia del crimen organizado.
Michelle Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, como copresentador en este programa Las Noticias Como Son. Una pausa, regresamos.